Bien, en este programa de fin de año, a horas tan solo de que comience el 2019, vamos a hablar del fútbol femenino y nuestro experto en fútbol femenino es Santiago Lucía. Yo no sé por qué es experto en fútbol femenino, o porque conoce mucho de fútbol o porque conoce mucho de mujeres. ¿Por qué, Santi?
Por las dos cosas, quizás. ¿Ah? Pero es fútbol. En realidad, la denominación que haces no es la que más me gusta a mí.
Sí.
Del deporte. No es fútbol femenino, es fútbol. Es la selección femenina de fútbol.
Fútbol
no,
femenino.
Porque si no en la presentación parece que estás hablando de otro deporte. De fútbol femenino.
Y bueno, se habla de fútbol masculino también.
No, se habla de fútbol.
¿Y de fútbol internacional?
Bueno, que no sucede en el país. Ahí encuadra la calificación.
Bueno. Cuénteme de la selección femenina de fútbol. ¿Así está bien?
Así me gusta un poco más a mí, no quiero decir. No lo pongo en términos de maestro de grado diciendo que está bien o que está mal.
Usted
no,
es maestro de grado, además.
También, además.
Además.
No, fue un año verdaderamente muy importante, Dani, para la selección femenina de fútbol por circunstancias que se dieron, que tienen que ver con lo deportivo, particularmente, que es obviamente lo que dispara todo, lo que le da cierta visibilidad y trascendencia, y también para que se den esas condiciones, hubo desde el parte de parte de este plantel del seleccionado argentino una pelea sostenida y muy fuerte para que muchos de los reclamos que tienen las jugadoras de la selección argentina se puedan escuchar. Por ejemplo, el año comenzó, que fue, me parece, el punto de quiebre importante que se dio en este 2018 con lo sucedido en la Copa América, que clasifica a la selección femenina de fútbol a los Juegos Panamericanos de 2019 y también le da la posibilidad...
Que se van a hacer a partir de julio en Lima.
En Lima. Y le da la posibilidad de jugar el repechaje, que después termina ganando y que lo mete a la selección después de 12 años sin participación en un nuevo Mundial. Bueno, ¿cómo llegó Argentina a disputar esa Copa América? En condiciones de desigualdad claras, evidentes, en relación a muchos de sus competidores, que tienen el fútbol bastante más desarrollado, Brasil, Colombia, Chile. Argentina, por ejemplo, hace un año y medio iba a jugar un partido internacional a Uruguay y las jugadoras de la selección tenían que dormir en el micro. Representando a la punta de la pirámide,
sí, sí.
En este caso, ¿no? Del fútbol femenino. Tenían que pelear viáticos que no cobraban, que eran de 150 pesos, y no los cobraban. Y ellas tenían que ponerse en una posición de lucha permanente ante la dirigencia para que puedan hacer eso. El entrenador de la selección no podía hacer convocatorias a jugadoras que estaban en clubes del interior, porque no había más... Había una decisión de la AFA de no pagarle los pasajes para que venga y ni hablar la posibilidad, que afortunadamente son cada vez más jugadoras que juegan en el exterior, de que puedan venir a representar a Argentina, porque obviamente que no había pasajes para eso. La verdad que en el último año se ha modificado y de manera muy ostensible esas posibilidades que tiene la selección femenina, pero el contexto que llevó a la Copa América de Chile fue el que te estoy contando de las condiciones con las que fueron a competir. Y la verdad que los resultados fueron mejor de lo esperado. Digo, Argentina terminó tercera en la Copa América con una enorme participación que estuvo a una posición de poder clasificarse a los Juegos Olímpicos porque solamente entregó dos plazas y fue directamente a los Panamericanos y la posibilidad de jugar el repechaje. Que
vos
va a ser,
fuiste a la cancha de Arsenal.
Que fui a la cancha de Arsenal, que fue también un día histórico para la selección femenina de fútbol. Porque no había sucedido que haya más de 15.000 personas en una cancha viendo a mujeres jugar al fútbol.
¿Vos crees que toda la historia de las chicas peleando por un viático, peleando por que la AFA le dé pelota, fue más el motivo ese de ir a verlas y apoyarlas que el futbolístico exclusivo?
Y
el
uno,
día de Arsenal,
qué sé yo, uno se siente interpelado y también se vincula cuando encuentra, como este caso, un grupo de jugadoras que están en una coyuntura muy particular y que desde el fútbol también los reclamos si hablamos del fútbol masculino, no suelen ser permanentes ni presentes. De hecho, siempre, y la dirigencia del fútbol tratan de acallarlo rápidamente. No es muy habitual ver jugadores, por ahí no categoría de primera división, porque son súper profesionales, sí, pero inclusive en el ascenso, de tener reclamos sostenidos. Y mirá que motivos le sobran a los deportistas de alta competencia, también en el fútbol, para reclamar.
Bueno, y Cascioli, sin ir más lejos, siempre repite que estar 2 meses atrasados en la primera B metropolitana o en la C es como estar al día.
Bueno, mirá si no hay motivos entonces para presentar reclamos. Y estas pibas representando a la selección lo hicieron para mejorar sus condiciones y lo consiguieron porque tuvo eco, y eso también es lo importante, que la dirigencia de AFA de alguna manera escuchó, y las condiciones de preparación para el repechaje del partido que estás mencionando con Panamá, que se jugó el de ida en Arsenal, que Argentina lo gana 4-0, y la vuelta, donde cierra la clasificación, empata 1-1, se dieron en condiciones que no tienen nada que ver con las que el mismo año las había llevado a la Copa América de Chile, porque hicieron una gira por Estados Unidos, porque estuvieron en Centroamérica aprovechando la fecha FIFA jugando partidos amistosos, algo que era impensado, y porque tuvieron una concentración de 2 semanas en el predio de la AFA, donde suelen concentrarse los jugadores de la selección masculina. Digo, evidentemente hubo una mirada sobre eso. Lógicamente, el que está escuchando debe pensar, bueno, y el movimiento de mujeres, y seguramente que esto también se da en una coyuntura, sí, del país, en un contexto donde hubo un avance en ese sentido y que también tuvo su repercusión en el fútbol, si querés, como la bandera más importante en la selección femenina. Pero bueno, también tuvimos un equipo argentino compitiendo en la Libertadores este año, que fue la Guayurquiza, un torneo que terminó con el Atlético Huila campeón. Es un equipo colombiano que tiene 4 jugadoras argentinas, que lo marco para mostrar también que jugadoras de fútbol van teniendo posibilidades profesionales por fuera del país, porque en nuestro país la actividad es amateur.
De esas jugadoras que llegaron al Mundial, ¿quiénes son las que más destacás?
No, Estefanía Vanini, que es la número 10, es la conductora del equipo, que bueno, en la cancha de Arsenal tuvo una actuación descollante, y eso que comenzó ese partido con ella errando un penal, pero es el que mueve el equipo. Florencia Bonsegundo, que hizo el gol en Panamá, el 1-1, un golazo con sombrero, y después la cargaban su compañera, pues decía, tirate centro, y la terminó clavando en el segundo palo. Bueno, un gol espectacular.
Pero eso suele pasar.
Aldana Cometti, que es marcadora central, que juega justamente en el Atlético Huila, que cierra para los dos costados con las dos piernas, maneja los dos perfiles, gana de cabeza, también es una notable jugadora. Ruth Bravo, que es contención en la mitad de la cancha y que además tiene condiciones para distribuir el juego cuando pasa al ataque. Argentina tiene un buen equipo. Ahora, si también hay que ver dónde ponemos la expectativa. Esto pasa mucho en el deporte, ¿no? Cuando algo viene creciendo, después por ahí llega una competencia que te pone en un lugar de mayor visibilidad. Seguramente cuando lleguemos al Mundial de Francia se va a sumar mucho público que no está acostumbrado, que no conoce las condiciones y que por ahí le pide lo máximo. O sea, no hay que empezar pidiéndolo lo máximo.
Es bien de argentino.
Sí, claro, por supuesto.
De hecho, en los Juegos Olímpicos de la Juventud ya hablábamos de estos pibes en el Mundial de Tokio.
Claro.
De algunos chicos de... Yo el Ordaz al Tokio, el pibe Nazareno Sassi a Tokio, y ya estábamos hablando de Tokio.
Sí.
2020.
Claro,
esto viene argentino.
Sí, claro, por supuesto. Y hay que entender, por lo menos, desde acá lo advertimos, de cuál es la exigencia que se puede tener con este equipo que nos va a representar en el Mundial de Francia.
En este programa especial repasamos, obviamente, lo más importante del 2018, pero queremos empezar a mirar, a espiar el 2019. ¿Y cuál es el grupo de Argentina en el Mundial?
¿Sabes que técnicamente Argentina tiene el grupo más complejo? Esto no lo digo yo, lo dijo la FIFA, que hizo una evaluación una vez que terminó el sorteo, que a diferencia del fútbol masculino, acá son 24 los equipos que compiten, y el parámetro que se usó para dar esta definición es el ranking que tienen cada uno de los equipos que fueron cayendo, sí, sí, en los distintos grupos. Bueno, Argentina le tocó el más complejo, y dentro de su grupo, Argentina en términos de ranking es el que ocupa el menor lugar. Argentina hoy en el seleccionado femenino de fútbol tiene el ranking 36. Comparte grupo con Inglaterra, que está rankeada cuarto en el mundo, con Japón, que es octavo en el mundo y además fue campeón del mundo en Alemania 2011 y viene de ser subcampeón en el último mundial de Canadá 2015, y Escocia, que desde la selección argentina entienden que es el rival a vencer, que tiene ranking 20. Los tres rivales del grupo están por encima de la Argentina. meterse en los octavos de final, lógicamente que es el objetivo y que sería un logro importantísimo para la selección en caso de que lo pueda conseguir. Te doy un ejemplo nada más, Dani, en relación a los rivales. Argentina jugó el Mundial de 2003 con Japón, el Mundial que se hizo en Estados Unidos, sí. Perdió 6-0. Y en el Mundial de China 2007, en el último que participa Argentina, tuvo como rival a Inglaterra y perdió 6-1. Para entender desde dónde nos paramos a la hora de esperar esta competencia.
Bien, para cerrar este bloque, Santi, por ahí al cuerpo técnico de la selección y a las chicas de la selección, por ahí esto le va a servir más como una plataforma para ir a buscar experiencia, como le pasó a las Panteras, a las chicas del vóley.
Sí, claro, competencia.
En los Juegos Olímpicos y lo mismo a otros seleccionados argentinos como el de handball femenino en los Juegos Olímpicos. Y de ahí fueron creciendo, porque la verdad que tanto la selección, la garra del handball y las Panteras en el vóley, desde esas oportunidades, desde ese roce internacional en los Juegos Olímpicos del 2016, fueron creciendo. Más allá que en aquel momento, en aquel campeonato, no le fue tan bien. Y por ahí este puede ser un punto de despegue para la selección femenina.
Sí, y lo importante en todo esto, vos lo conocés también por recorriendo el polideportivo en distintas actividades y que muchos entrenadores, dirigentes, jugadores con experiencia, confluyen todos en un mismo punto y que hoy aplica, creo que esa lectura que te voy a decir, con la selección femenina de fútbol y con el fútbol femenino en nuestro país, tiene que ver con ampliar la base, con que a partir de esto y la visibilidad, la repercusión que pueda tener Argentina en un mundial, en los clubes pueda haber más pibas jugando al fútbol.
Espejos.
Exactamente.
Gracias, Santi.
Por favor, Dani, un gusto.
Pausa.